Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos nuevamente en un martes de Habitar es humano con especiales invitadas que nos van a hablar también de un especial tema. Se trata de Constanza Larenas, socióloga, miembro del colectivo Aldea y el equipo que organiza el evento de Open House Santiago, que justamente es el tema central del que vamos a hablar esta tarde. Y también está con ella Ilonka Chillag, presidenta ejecutiva de la Fundación Procultura, licenciada en educación, fotógrafa y conservadora en fotografía y dedicada desde el rol que ocupa actualmente en Procultura a el patrimonio arquitectónico y me imagino cultural en general. Muy bien, muchas gracias Constanza y Ilonka por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes Alfonso, de estar también esta tarde conmigo, como siempre. Y tal vez partamos que ustedes nos presenten esta institución que ha reunido bajo este alero de Aldea a Procultura, también al gobierno regional metropolitano. ¿Quién parte, Ilonka o Constanza?
Si quieres, a ver. O Santiago, le voy a dejar a Constanza que explique con más detalle. Nosotros como Procultura fuimos invitados por Aldea a participar de este proyecto que esperamos sea el primero de muchos. Y en conjunto presentamos un proyecto al FNDR para llevar por primera vez a cabo esta iniciativa que es celebrar Santiago. Voy a dejar a Constanza para que ella explique con más detalle.
Bueno, por una parte, Aldea somos un colectivo que trabajamos arquitectura, ciudadanía y aprendizaje. Y en el marco de eso postulamos a este fondo, junto con Procultura, para organizar O Santiago, que es una franquicia inglesa que se compró y que en el fondo se trata de un evento que es de mediación y difusión de los espacios de la ciudad. Y eso es lo que se va a realizar el 18 y 19 de marzo.
De marzo del 2017.
Del 2017.
¿Eso va a estar vinculado con el día de celebración del patrimonio?
En cierto sentido se puede decir que sí, en la medida de que es un evento de mediación y de apertura de espacios, por lo tanto se parece mucho, es un formato similar al del Día del Patrimonio, pero sin embargo nosotros, nuestra invitación es a celebrar la ciudad contemporánea y para eso hemos como desarrollado algún tipo de criterio y que vamos a considerar desde el año 2000 en adelante los espacios de apertura, incluyendo si en todo caso tenemos una categoría que es de espacios de que estén intervenidos, o sea, perdón, que tengan intervenciones contemporáneas que sean patrimoniales. El ejemplo más como popular es el Palacio Pereira. Y entonces en ese lado nos vamos a vincular igual con el Día del Patrimonio. Pero
ahora,
son
Constanza, para darle más contexto aún a esta iniciativa, ¿podrías contarnos el origen de Open House? ¿En qué país? ¿Cómo nace? ¿Cómo se ha difundido? ¿Y qué objetivo se planteó desde su origen?
Bueno, esto es una iniciativa que comienza en Londres, el año 92. Hoy en día ellos ya cuentan con una fundación, aparte como del evento, que es Open City. Y este es un evento que se ha expandido por el mundo. Se desarrolla en muchas ciudades de Europa. Y en Latinoamérica ya este año, segunda vez en Buenos Aires, primera vez en Monterrey. Y nosotros el otro año seríamos la primera vez en Chile. Surge con la idea justamente de vincular a la ciudadanía con los espacios construidos, con su entorno construido, y es por eso que, bueno, por un lado allá en Londres no tienen el Día del Patrimonio separado como el que tenemos nosotros acá en Chile, entonces es una iniciativa que busca que se abran estos espacios, que pueden ser edificios, pueden ser casas, y que dentro de esto uno tenga un recorrido guiado.
¿En qué año partió?
El año 1992.
¿Y parte en Inglaterra?
En Inglaterra, en Londres.
¿Y en este momento en cuántos países se ha desarrollado?
En más de 30 países.
Más de 30 países.
Y en Latinoamérica nosotros vamos a ser los terceros.
Los terceros, sí. Ya. Y una vez que se inicia esta actividad, ¿se realiza todos los años en los países?
Sí, bueno, la idea es que esto tenga una continuidad. En ese sentido, nuestra idea también es esa. Y esperamos de que el otro año salga súper bien, cosa de seguir desarrollándolo. Uh-huh. Porque en el fondo, sobre todo yo creo la ciudad contemporánea es una ciudad que se está como reconstruyendo y construyendo todos los días. Por lo tanto, todos los años vamos a tener espacios nuevos que podemos ir incorporando en esta celebración de la ciudad.
Y el caso de ustedes, Ilonka, como fundación, ¿cómo engarzan? ¿Cómo calza?
Claro. Bueno, nuestra fundación tiene por objetivo utilizar el patrimonio cultural como una herramienta de crecimiento social. Y en ese sentido, las obras modernas también se constituyen en patrimonio en el futuro. Es decir, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos algunos edificios emblemáticos y espacios emblemáticos que probablemente en el futuro van a ser conservados como patrimonio cultural, como es el caso de algunos edificios en San Joaquín, ¿no es cierto?, con nuestro premio Pritzker, en fin. Y eso entonces calza muy bien con nuestro objetivo. Ahora, respecto de los Santiago, yo creo que lo importante es aquí que cuando hablamos de celebrar la ciudad, estamos hablando también de comprender la ciudad. Porque la ciudad, al igual que las personas, cambian y van cambiando las tendencias, los usos y los desusos también. Uh-huh. Por ejemplo, para nosotros es importante que existan proyectos como la Plaza Bolsillo. Nadie sabe lo que es una Plaza Bolsillo, ¿no es cierto? Una Plaza Bolsillo es un pequeño espacio que habitualmente está en desuso o se constituye en un sitio de riesgo, y cuando la gente que hoy día está pensando en la ciudad mira esto y dice, este es un buen espacio para hacerlo espacio público, y entonces rehabilita ese espacio, se instalan mesas, sillas, un carro de comida, helado, unos toldos, y se convierte en un espacio acogedor para que el transeúnte o el habitante de la ciudad pueda hacer uso de esos espacios. Es una mirada nueva, y por lo tanto eso también constituye una parte importante que mirar cuando uno es ciudadano y caminante. Uh-huh. Ese es un ejemplo. Hay muchos otros, los centros culturales, ¿no es cierto? Hay centros culturales que sería muy interesante poder visitar y que la gente entendiera que tiene nuevos conceptos, los conceptos, por ejemplo, de participación ciudadana. O sea, hay espacios públicos que nadie sabe que son espacios públicos.
Claro.
Y que sería muy bueno que todos supiéramos. Y también, por otra parte, es un espacio donde la gente puede manifestarse con necesidades. Nosotros siempre hablamos de cuando vamos, bueno, ahora uno no puede ni mirar, porque se han dado cuenta la cantidad de tacos que hay en Santiago hoy día, que es una cosa, un horror, entrar a Santiago ya es espantoso, pero en estas rotondas donde están las bifurcaciones de los caminos, normalmente han hecho unos pequeños parquecitos, y en el verano pasar por ahí y ver a gente en 2 metros cuadrados tratando de llevar un volantín y teniendo un picnic es una cosa verdaderamente penosa. Entonces, estos espacios como Santiago nos permite también hacer un llamado de atención y que la ciudadanía también haga ese llamado de atención. Oye, necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos espacios públicos, hay que hacer más espacios públicos, o bien los espacios públicos que existen, ponerlos a disposición, difundirlos para que la gente los use y los tome y los haga propios. Entonces tiene muchas aristas este programa.
Sí, ahora esta asociación que han hecho entre Aldea
y Procultura,
¿pretende mantenerse en el tiempo en torno a actividades como esta y particularmente en esta?
Vamos a ir viendo cómo sale, es decir, para nosotros hoy día es fantástico poder participar, y si en el futuro ellos quieren, nosotros estamos felices, pero si de lo contrario ellos se organizan y son enormes y lo pueden hacer solos también, yo creo que todas las opciones son válidas. Y mientras más gente haya, mientras más instancias haya haciendo este tipo de actividad, mejor todavía, mucho más.
Sí, eso es algo que con Aldea creemos mucho en las alianzas. En ese sentido, si las dos como fundaciones, colectivos, organizaciones, como sea que nos pasemos a llamar, estamos trabajando en la misma línea, es súper importante, y al contrario, no nos vemos como algo que en algún minuto podríamos llegar a chocar, sino que estamos todos trabajando en lo mismo. Y siguiendo un poco lo que decía Ilonka, para como recalcar una parte importante de Santiago, tiene que ver con que Aldea igual trabaja el concepto de entender la ciudad como un espacio de aprendizaje. Y en ese sentido consideramos que la invitación a este evento, por un lado, también tiene el mismo sentido que decía Ilonka, que es relevar la ciudad, relevar el entorno construido, pero para hacernos reflexionar también. Porque entendemos que la única manera de poder opinar y de poder reaccionar también ante algunas como iniciativas de edificios que nos pueden molestar en la ciudad tiene que ver con nuestro aprendizaje, nuestra comprensión de eso. Entonces, uh-huh. la única medida que nosotros podemos opinar, valga la redundancia o el cliché que puede ser, es teniendo información. Y Santiago es la oportunidad para eso, porque como estas visitas van a ser guiadas, no solamente se trata de que se va a recorrer el espacio y como, bueno, por aquí subir y por aquí bajar, sino que al contrario, queremos hablar de esos lugares, de esos espacios, de sus materialidades, quiénes participaron en la construcción, por qué se decidió construir ahí, y todo ese tipo de informaciones que en el fondo cuando uno las incorpora, son las únicas herramientas que uno tiene después para poder opinar y decir, sabes que en realidad me encantaría que mi casa ya no fuera de hormigón y fuera de tierra, uh-huh. cosas así.
Ahora, ¿cómo se va a distinguir esta actividad del tradicional hasta ahora Día del Patrimonio? ¿Qué va a ocurrir diferente o van a ser dos actividades que se van a sumar simplemente en su objetivo?
Bueno, por una parte nosotros no estamos trabajando con el Consejo de Monumentos. Y por otro lado, como ya comentaba, esto nosotros queremos celebrar la ciudad contemporánea y en ningún minuto, en la misma línea de las alianzas, competir con el Día del Patrimonio, encontramos que es muy buena idea, se tiene que seguir desarrollando, pero esto es algo paralelo y que tiene que ver con la ciudad contemporánea a partir del año 2000. Ese es nuestro criterio.
Claro, y un poco reforzando esa idea, yo creo que es importante decir que el Día del Patrimonio ya tiene instalado una cantidad, que obviamente van a ir aumentando con el tiempo, de edificios patrimoniales o lugares patrimoniales que la gente debe visitar. En cambio, Santiago tiene que ver con una reflexión de aquellos espacios en donde la gente interactúa, que somos todos. Todos interactuamos con todo lo que tenemos alrededor. Y esos espacios son los que queremos destacar. Ahora, la buena arquitectura, que forma parte fundamental de este programa, es necesario también darla a conocer y que la gente la valore, y quizás la mala también, digamos. Y aquellos lugares donde los espacios urbanos, ¿no es cierto?, pueden ser muy extraordinarios y a lo mejor no están al servicio de la comunidad también, es decir, En el fondo es darle posibilidades también al ciudadano que mire lo que tiene alrededor, que lo sienta propio, que de hecho lo es, pero en general no lo sentimos. Uh-huh. Nosotros vamos por una calle y nunca sentimos que es propia. Yo me imagino que mucha gente que va caminando, si sintiera que la calle es propia, no botaría los cigarros ni botaría los papeles, supongo. Digamos, en el fondo es empoderar a la gente y hacer que esos espacios se metan en el nivel de apropiación ciudadana para darlos a conocer, obviamente celebrar la buena arquitectura, celebrar los espacios públicos y también establecer esa interacción que genera normalmente una petición o un reclamo o una sensación de esto me gustaría que fuera de otra manera o esto me encanta como es, pero que exista, hoy día no existen.
Ahora, ustedes establecen un nexo entonces con la ciudadanía, pero a través de qué
de
canales.
Las visitas a estos espacios.
Ya.
Importante decir que es un evento gratuito. Eso también es súper.
Es gratuito, no es institución, no es estatal, digamos, es privado, donde participan instituciones gubernamentales o del Estado, pero es abierto, es gratuito y se conformó un consejo consultivo para definir, porque estamos llenos de miles de espacios que podrían ser parte de esto. Pero este consejo consultivo, que es de la más va a determinar cuáles son los espacios que vamos a visitar y luego, obviamente, con la anuencia de los dueños, el propietario de cada lugar, vamos a visitarlo. Las visitas son por inscripción. Hay algunas que son masivas y abiertas, que no se necesita, pero hay otros espacios que son más restringidos en términos de número, digamos, no pueden llegar 200 personas. Eso va a ser por inscripción y entonces vamos a visitar y hacer recorrido. y esto va a generar otras alianzas, una cantidad enorme de voluntarios que van a visitar la ciudad y van a hacer recorridos temáticos también. O sea, todas las iniciativas vinculadas.
¿Cuándo se lanza esto como para empezar a hacer inscripciones o los que quieran participar como voluntarios?
Voluntarios, uh-huh. Me pueden escribir inmediatamente a somosaldea@gmail.com. Ya. También ya estamos en redes sociales, nos pueden buscar en Twitter y en Facebook por O Santiago. La página web...
O Santiago es O-H.
O-H Santiago. Santiago.
Claro, porque en el fondo la idea, el nombre es Open House, pero queda perfecto decir O Santiago.
Mm. Ahora, uh-huh. Perdona, uh-huh. Es bueno que cuentes también que esto es una franquicia.
Sí.
Y esa franquicia hay que, digamos, producir como un efecto cadena de... Cuéntale un poquito de...
Bueno, como decía al comienzo, esta es una idea que surge en Londres y es una franquicia que se llama Open House. Y nosotros adquirimos esta franquicia, por lo tanto igual hay que cumplir ciertos criterios, que son, por ejemplo, como mínimo vamos a abrir 70 espacios de Santiago.
¿Y eso sí, uh-huh. esa apertura de esos uh-huh. espacios es en cuántos días?
Es en dos días, en es dos el 18 días. Y 19 de marzo del 2017.
Para que todos se preparen.
Claro. Uh-huh. Hay que guardar ese fin de semana para...
Es un sábado y un domingo.
Un sábado y un domingo. Y bueno, los espacios todavía, como contaba Ilonka, los estamos definiendo. Hay algunos que ya tenemos seguro y que ya puedo contar. Por ejemplo, el Metro de Santiago ya tenemos 80 cupos para que durante el fin de semana puedan visitar. Nosotros también hace un tiempo atrás, esto también está en proceso, fuimos a hacer las primeras filmaciones de los videos promocionales que están por salir. Deberían estar todo esto ya como a fin de mes. Y por ejemplo, estuvimos en el Metro de Santiago, pero la gracia es que estuvimos en la estación nueva, lo que se está construyendo, esta ciudad que se está construyendo, que también es parte como de las cosas que queremos incorporar en esta celebración y que es como yo, claro, siento ese vínculo con los espacios. Es muy diferente yo como usuaria que voy al metro, pero tener la oportunidad de entrar a la construcción del metro, que esté el ingeniero y me explique por qué las vigas tenían que ir en cierto sentido o por qué la energía sale por un lado, por arriba o por abajo, son también parte de las cosas que se van a poder experimentar durante ese fin de semana.
Ahora, uh-huh. todos estos edificios, por lo que estoy captando, son novísimos. Incluso, como el caso del metro, no estaría ni siquiera inaugurado. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de ese concepto patrimonial del edificio antiguo. Uh-huh. Estamos uh-huh. hablando todo de edificios u obras uh-huh. que están vigentes o actuales.
Me gustaría ahí hacer una observación. Que es muy bueno lo que tú has comentado, porque habitualmente nosotros creemos, tenemos este imaginario, de que el patrimonio cultural es antiguo. Uh-huh. El patrimonio cultural puede ser hoy. O sea, todavía me acuerdo visitando el departamento de fotografía y de textiles del Metropolitan en Nueva York, fui a los depósitos y había una persona, un profesional, clasificando unos jeans que habían comprado hace un día atrás. Y eran jeans del momento, del día. Entonces yo pregunté, porque nosotros creemos, de acuerdo a un consejo curatorial, que estos jeans van a ser parte de historia de la moda dentro de 50 años. Y hoy día ya se constituyen como una colección uh-huh. patrimonial. Entonces yo creo que esa mentalidad la tenemos que tener también. Uh-huh. O sea, el patrimonio cultural está conformado por aquellas cosas, ojalá extraordinarias, y que de alguna manera hablan de nuestra identidad o de lo que vayamos evolucionando en términos de identidad, pero de lo nuestro, uh-huh. y lo constituyen el día de hoy. Por ejemplo, vemos del año 50, patrimonio es la iglesia de los benedictinos uh-huh. en Las Condes, que es extraordinaria, y eso uno la ve y dice, pero ¿cómo? Si esto se hizo ayer. Uh-huh. Sí, se hizo ayer, pero es de tal calidad, de tal magnitud maravillosa que se constituye como patrimonio cultural. Uh-huh. Y así en diversas áreas. Entonces, en ese sentido, el patrimonio cultural en arquitectura también tiene mucho que decir y obviamente lo tenemos que pensar como el patrimonio vivo. El patrimonio cultural está vivo, al igual que cuando hablamos de patrimonio cultural hablamos de personas hoy día, del patrimonio vivo material. También, lógico, el patrimonio inmaterial. Entonces, es bueno ir haciendo ese switch rápidamente.
Alfonso, ¿tienes tú algún punto que aportar?
Mira, aparte de... Tal vez haya que contextualizar un poco.
Sí.
Y tenemos una socióloga acá que nos puede ayudar a hacer eso. Bueno, este programa, el profesor Massa Aguirre le puso un nombre, se llama Habitar es Humano. Bueno, y ese representa una inquietud de carácter universitario. Entonces, es uno de los ámbitos en que esta preocupación surge. Y por supuesto sabemos que es una preocupación institucionalizada, gubernamentalmente también, ¿ya? Y los municipios son los que tienen algunas obligaciones específicas incluso sobre esa materia. Pero hay muchos otros frentes, ¿eh? Los frentes de resistencia poblacional, por ejemplo. Bueno, o los frentes reivindicativos por condiciones del hábitat. Hay otros frentes más, más activos, ¿no? Hay tomas de terreno,
sí.
Y hay formación de poblaciones callampa. Han aumentado en el país, según hemos sabido, ¿no? Y está este ámbito, ¿no? Este ámbito de los intereses que se organizan como esta comunidad tuya, ¿no? Y la suya también, ¿no? Entonces, me estaba acordando en este momento mientras... de algunas otras iniciativas que me ha tocado conocer a lo largo de la vida, y me estaba acordando específicamente de una que se llamaba Santiago Amable, que es de una chica arquitecto, se llama Pelagia Rodríguez. Y bueno, parece, ella anduvo por este barrio, ¿no? Y movilizó a los estudiantes, y hicieron unos murales, ¿eh? Sacaron algunas publicaciones incluso sobre eso. Y se me ocurre que recuerdo haber sabido de que alguien hizo una tesis sobre las fundaciones en Santiago. No tengo la referencia bibliográfica específica, pero me entró mucha curiosidad por, me acordé, en relación con este programa, me acordé de esa referencia. Hay todo un mundo, entonces, privado. Incluso hay una palabra por ahí que se inventó, que se llama partenariados. Parece que debe ser de partnership, ¿no? Que se organizan en torno a la consecución de algunos logros, ¿ya? De manera que este es un encuentro casual entre un orden de intereses que son como más académicos, y este orden de intereses mucho más activos y concretos, ¿verdad? y claro, creo que ahí hay un asunto bastante interesante para la universidad, ¿no? Ocurre que las universidades le han puesto un nuevo nombre a las actividades que habitualmente realizaban. Hoy día se llaman vinculación con el medio. De manera que organizaciones como las de ustedes son una clara posibilidad para la universidad, ¿no? De trabajo conjunto, agentes que tienen experiencia en el trabajo con el medio, ¿no? Era esa dimensión la que yo podría destacar como un asunto que nos interesa mucho.
O sea que, siguiendo en esa línea, este sería un punto de contacto como para que los estudiantes, no solo de arquitectura, sino de la universidad, que estén interesados en esta iniciativa, se pudieran vincular, ¿verdad?
Sí.
A la iniciativa, sobre todo en vista de esta realización próxima en marzo.
Sí.
Y nuevamente, ¿por qué no repites de nuevo tu correo?
Sí, esto...
Hay que repetirlo varias veces, yo creo.
Somosaldea@gmail.com. Nosotros estamos trabajando una red de voluntarios y voluntarias. Estoy en conversaciones con varias facultades de arquitectura, pero la idea es como ampliarlo, así que si hay alguien que está escuchando y le interesa el tema, obviamente está bienvenido o bienvenida a escribirnos y a participar. Necesitamos voluntarios porque, bueno, esa es otra parte como súper importante del evento, y es que en todos los lugares del mundo donde se organiza es a base de voluntarios y voluntarias. Es como lo fundacional para que este evento ande. Por un lado están los mismos espacios, que en general siempre cuentan con una o dos personas que te pueden cooperar en los recorridos guiados. También la idea en algunos casos, sobre todo para nosotros que vamos a celebrar la ciudad actual, es que van a estar a veces los mismos arquitectos o alguien del equipo de arquitectura que estuvo en el diseño, o el ingeniero que estuvo también participando. Pero bueno, eso, como que la idea es que esto, como estos recorridos son guiados, la idea es que sean, ojalá, estudiantes como activados y que tengan interés en participar en estas cosas. También tenemos un plan de trabajo con INJU. Durante enero y febrero vamos a estar desarrollando una serie de charlas y talleres de ciudadanía, ingeniería, arquitectura y medio ambiente. También para hacerles la invitación de participar como voluntario y voluntaria, pero también en la misma línea, que esas como con un pie adentro de la academia y con otro un poco más afuera, de realizar este tipo de actividades que en el fondo llegar un poco más a los jóvenes.
Sí, según el internet, el grupo de ustedes es básicamente de la Universidad Católica.
No, de hecho yo soy de la Universidad de Concepción.
Concepción. Hay un grupo vivo. Hay un grupo vivo también, ¿no? Un grupo de,
no sé si hay un grupo, pero yo soy como la resistencia de la sí de Concepción.
A mucha honra tenía que
decir. Y a mucha honra, obvio, ¿no? Y bueno, pero en realidad es súper diverso. Hay gente que viene de otras universidades y de distintas disciplinas. No son todos arquitectos y arquitectas.
Sí. ¿La mayoría son arquitectos o es más interdisciplinario?
Yo lo llamaría más interdisciplinario que... Yeah. Sí.
Sí, porque de hecho ya ustedes son interdisciplinarios.
Absolutamente.
Totalmente.
Sí.
Ahora, otro aspecto que puede ser interesante, como no sé si lo han pensado o lo tienen contemplado, es una vez realizados estos eventos, estoy pensando en las comunidades. Uh-huh. Estoy pensando un poco, siguiendo ese preámbulo, ese contexto que hacía Alfonso, ¿qué pasa con grupos de barrio, vecinos, que pueden estar interesados en promover o en poner en valor su plaza, su barrio, sus calles? Porque es un poco, sabrán, por cierto, todas estas organizaciones que surgieron, los vecinos de Yungay, los de Mata Sur, etcétera, que han nos dado un ejemplo a los profesionales del área y a las organizaciones gubernamentales como respuesta a necesidades que no estaban detectadas o suficientemente
abordadas.
Sí, entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes esa relación una vez iniciado este despliegue que parte en marzo próximo?
O sea, por una parte, decir que dentro de las categorías que incluye O Santiago está la participación ciudadana, y también como a modo de ejemplo podemos mencionar que parte de nuestro consejo consultivo es Ana Lamilla. Ella es dirigente social de la vivienda elemental en Renca. Y de hecho ella, por una parte, está siendo parte de este consejo consultivo, o sea, ella está aportando con su criterio y con sus opiniones en las decisiones de los espacios que se van a abrir. Y por otro lado, ella también ya es parte de O Santiago. Ella durante el fin de semana va a abrir su casa. Y nosotros vamos a poder ir hasta Renca, los que queramos, los que quieran.
Los que se inscriban.
Los que se inscriban. Y poder recorrer su casa. Y bueno, y ella como dirigente, no solamente se trata de que va a abrir la puerta de su casa, que ya... eso ya es muy interesante, sino que además ella tiene todo el relato de toda la lucha que significó el camino para conseguir la construcción de esas casas, y que ellos ya llevan ahí más de 8 años viviendo.
Nosotros estuvimos trabajando en Villa Frey con un arquitecto que era residente ahí y un investigador también nuestro. Y claro, la Villa Frey, que finalmente se logró presentar el expediente y fue considerada como patrimonio, como zona típica.
Zona típica.
La antigua chacra Valparaíso.
Sí. Rodrigo Cartosio vive ahí. Tal vez puede ser un lugar interesante.
Sí, o sea, estamos, o sea, igual si se les ocurre una idea, obviamente las podemos conversar al tiro. También nos pueden mandar un listado, estamos más que bienvenidas a recibir todo tipo de ideas. O sea, igual estamos trabajando con este consejo consultivo, pero también estamos todo el día investigando y pensando en la ciudad mientras la recorremos.
¿Sabes lo que me gustaría? Que nos saltamos un poquito de eso, pero lo podemos hacer ahora. Nosotros definimos 7 diferentes categorías. ¿Ya?
Sí.
Una categoría es la arquitectura pública, que ahí en esa categoría están distinguidos los edificios educativos, o sea, los colegios, los liceos, en fin, cualquier tipo de este tipo de edificio emblemático, los de salud, los nuevos consultorios, si alguien considera que es digno de participar de esta categoría, y el patrimonio cultural. Después tenemos ingeniería e infraestructura, o sea, cómo están hechos los edificios, por qué están hechos así, no solo los edificios, las calles, los puentes, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo urbano. Luego las residencias, las viviendas colectivas, unifamiliares o viviendas, en fin. En ese caso, en este ejemplo, cae perfectamente lo del Elemental y lo de Renca, que es muy interesante como residencia. Después las instituciones, ¿no es cierto? Lugares institucionales que tengan un aporte importante a la ciudad. Las iniciativas ciudadanas de intervención en la ciudad. Eso también, que lo mencionaste recién tú, o sea. Después espacios públicos, arte público, esparcimiento y movilidad. Es decir, todos aquellos espacios que den la posibilidad, ¿no es cierto?, de un intercambio, de una interrelación, que muestren el arte, que integren el arte al mundo de lo urbano. Y las intervenciones contemporáneas en obras preexistentes. Uh-huh. Ese es el ejemplo del edificio Pereira, uno de los ejemplos. O sea, sí. Como una obra preexistente que era patrimonio, que estuvo por años, ¿no es cierto?, abandonada y con la preocupación de todo el mundo de qué hacer con este edificio, finalmente se le busca un objetivo, se encuentra y hoy día, ¿no es cierto?, va a formar parte de uno de los edificios más emblemáticos en términos de rehabilitación que tenemos. Esas son las categorías a las que apuntamos.
Bien, estamos conversando con Constanza Larenas e Ilonka Schillag sobre un evento próximo a realizarse en marzo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice en Radio Universidad Central 107.1 FM los lunes a las 16 horas, Píldoras para Recordar, con Antonio Márquez Allison. Un espacio para revivir aquello que nuestra historia ha olvidado. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Muy bien, estimados auditores, continuamos en compañía de Constanza Larenas e Ilonka Schillag. Ambas están en la organización de este evento, del cual hemos querido dar cuenta en este programa Open House para Santiago, que es un evento de difusión de la ciudad como ambiente construido, que se realiza a nivel internacional hace más de 20 años. Estoy leyendo aquí un primer párrafo de un informativo sobre esta iniciativa. Dice, su objetivo es celebrar la arquitectura, infraestructura y espacios públicos de calidad en las grandes ciudades contemporáneas y la participación de sus habitantes en la construcción de esta, donde gracias a la colaboración voluntaria de diversos actores se visitan edificios y espacios singulares durante un fin de semana al año en forma gratuita. Tal vez yo quisiera, necesariamente me parece, recalcar en algo que Es una singularidad respecto del Día del Patrimonio ya. Es este acento sobre la actualidad, sobre la contemporaneidad de las obras que se va a intentar presentar a la comunidad a través de esta curatoría que están haciendo con el Consejo Consultivo, porque eso pone de relieve lo que tú decías, Ilonka, antes, que el concepto de patrimonio tiene una mirada actual, vigente, viva. Y eso yo creo que lo recalco porque me parece una gran diferencia con el otro concepto, que sin duda en el Día del Patrimonio no me imagino que se mostrara la estación en construcción del metro, por ejemplo, sino que tiene una visión más en perspectiva histórica. Y lo digo de esa manera para no decir ni viejas ni antiguas, sino que histórica, o sea, que pone el edificio en una perspectiva histórica. En cambio, aquí acá hay como una especie de premonición del valor y la importancia que tendría la obra, ¿verdad? En querer destacarla. Dentro de ese concepto están estas plazas bolsillo, por ejemplo.
Sí, como, absolutamente.
Como un lugar donde se podrían visitar estos
pueblos.
Sí,
cursos. Absolutamente.
Ya. Y eso, por cierto, que no solo es actual, muy vigente, sino que además son muchos de estos lugares, imagino que se ponen a prueba al realizarse, porque uno, hay una apuesta por pensar que esos pequeños espacios en desecho o en desuso van a tomar alguna vitalidad con esta implemento con que se valora, ¿verdad? Porque también uno podría hacer una lectura negativa de inicio. Dice, si esto está en desuso es porque a nadie le interesa, ¿verdad? Y al poner, aunque yo ponga el banquito, el toldo y esta como elemento, no se va a producir por sí solo esa atracción. De manera que ahí hay una apuesta que es importante ver cómo se comporta la gente en reacción a esos ofrecimientos. Ahora, ¿cómo se va haciendo esta curatoría? Yo creo que ahí también hay algo interesante porque así como el concepto de patrimonio tiene esta mayor amplitud en la actualidad en su comprensión, que ya no solamente es el pasado y lo histórico, sino también lo actual, hay también una comprensión del patrimonio que no solamente pertenece a la obra monumental, a la obra artísticamente valiosa, sino que hay algo que pasa por esa significación para la ciudadanía. ¿Cómo se está trabajando esa visión dentro de esta curatoría?
Yo creo, bueno, como este es un proyecto que está en desarrollo y es la primera vez que se desarrolla en Chile y por lo tanto está un poquito a prueba, yo creo que lo más importante es tener siempre presente que el mundo cambia y por lo tanto todas esas estructuras que nosotros nos instalamos en la mente de cosas fijas ya no son así. Y es bueno que todos los que estamos aquí, los que nos oyen, los que están en todas las ciudades y en todos los pueblos y en todas partes del mundo entiendan que el mundo cambia. Y como cambia el mundo, cambiamos nosotros, cambiamos todo. Y por lo tanto hay que estar abierto aquí a hacernos más bien preguntas que tener certezas. Y en esas preguntas es preguntarnos a ver, a esa persona que está caminando por la calle, ¿qué le interesa o qué no le interesa o qué le molesta o qué no les molesta? Porque al final lo que estamos buscando en el fondo es ser más felices, al resumen de todo, ¿no es cierto? Es ser mejores y ser más felices. Y en ese contexto, ¿qué está pasando con nosotros y la ciudad? O la ciudad y nosotros. A veces tenemos normas impuestas que son una locura, tanto desde el punto de vista de vialidad, por ejemplo, que son desquiciadas. Y uno dice, ¿quién era el urbanista? Yo creo que los urbanistas tienen todas las orejas coloradas, ¿no? Porque siempre pasa, o sea, ¿cómo pueden poner un cartel a 50 metros de la salida de una autopista? La gente, y el ciudadano corriente lo ve, aunque no se crea. Pero faltan espacios donde manifestar todo este tipo de cosas. Y lo transversal y lo distinto es que primero hay que enfrentarse a esto y a todo con una mirada abierta, reflexiva, inspiradora, alegre, digamos, ya, esto nos gusta, ya vamos, hagámoslo, somos comunidad y podemos producir cambio, podemos celebrar lo que nos guste o ver algo que creímos, que hay cuántas cosas vemos todos los días y ni siquiera nos damos el espacio para pensar, ¿me gusta? Uh-huh. Oh, sí, me gusta, bien, celebremos esto que me gusta. Uh-huh. Ah, incluso los parques, no hace mucho antes, ¿se acuerdan? No pisar el césped. Vivimos así por generaciones, ¿no? Pisar el césped. Hoy día, bendito sea el césped para pisarlo, gozarlo, ¿no es cierto? Y las costumbres cambian, las personas cambian y es bueno estar abierto a esos cambios y reflexionar en torno a eso. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a las cosas y qué quisiéramos de esos espacios también?
Ahora, esta misma motivación de la organización de este evento, ¿qué va a pasar entre marzo y marzo, digo yo, entre este año que va a transcurrir entre esta primera versión y esperamos en las sucesivas y la segunda, por tanto, ¿qué va a pasar entre medio? ¿Ustedes hacen algún otro trabajo que vaya como impregnando estos mismos nuevos conceptos de
permanentemente?
Claro.
Estuve en las páginas web y hay una vastísima labor.
Claro, pero a ver, explícala, porque los auditores no han estado en la página web como Alfonso.
Bueno, nosotros tenemos, voy a hablar de parte de Aldea, somos aldea.org, tenemos nuestro sitio web donde pueden revisar las cosas que hemos estado haciendo durante estos últimos 2 años, yo diría que ha sido como más intenso el trabajo. De hecho, hace 2 fines de semana atrás, por ejemplo, estuvimos celebrando el Día del Patrimonio para Niños y Niñas. A través del Consejo Monumento y Consejo de la Infancia hicimos un taller de tierra, de construcción en tierra, así que todos los niños y las niñas pudieron jugar y hacer
¿Dónde y cómo lo hicieron?
Esto fue en el parque de Quinta Normal. Esto surge como una iniciativa desde el Consejo Monumento junto con Consejo de la Infancia, que se decide este año celebrar por primera vez el Día del Niño y la Niña, o sea, el Día del Patrimonio para Niños y Niñas, porque siempre había estado el Día del Patrimonio para los adultos y ahora se decide que en el fondo hay que también trabajar como salirse un poco del adultocentrismo, por lo menos un día, y invitar también a los niños y a las niñas, que son los que finalmente pueden reflexionar más que nosotros sobre lo que está pasando en la ciudad y sobre todo a futuro, que era más o menos lo que estaba diciendo Elonka, que yo creo que también este evento o Santiago, por un lado, claro, solamente tiene estos 2 días, por otro lado Aldea y Procultura trabajamos yo creo todo el año en esta y todos los días, pero en el fondo tiene este como ese espíritu que es súper importante y es como cómo nosotros como ciudadanas y como ciudadanos pensamos, entendemos y reflexionamos la ciudad. Entonces todo este tipo de actividades que desarrollamos finalmente tienen ese espíritu de fondo, que es lo que nos guía también, sobre todo a Aldea, en todas las actividades que desarrollamos. Y lo que se espera para lo que va a pasar el otro año, bueno, ahora estamos focalizados más que nada en este evento, pero obviamente que en redes sociales también estamos, somos Aldea, estamos en Twitter, estamos en Facebook, tenemos nuestra página web. Y en el fondo, bueno, eso, la mayoría de nuestras actividades tienen que ver con pensar la arquitectura, la ciudadanía y el aprendizaje. Y siempre esta ciudad como un entorno que es de aprendizaje y en el sentido de que es reflexivo, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos reflexionar, también activarnos y repensar los espacios. Un espacio abandonado que con una mínima intervención finalmente puede ser un espacio reactivado. Genial, o sea, esos son el tipo de cosas que hay que estar pensando todo el día y hacer.
No están solos, no están solos en eso. Hay otras fundaciones además que están haciendo. Sí. Estuve curioseando un poco y encontré la Fundación Rondó. Tiene varias actividades que también conciernen a este asunto del habitar humano. Y está también, la Fundación Futuro, tiene una labor enorme realmente. Pero hay algunas que son las caminatas citadinas, y las caminatas urbanas. Sí. Todo un universo a explorar.
Cultura Mapocho.
Y Cultura Mapocho también está relacionado con
la ciudad. Con la ciudad, claro. Sí. Hacen guía.
Bueno, y las organizaciones municipales, algunos de los, las entidades culturales que ellos tienen son bastante activas y se relacionan muy plurivalentemente.
Ya, pero todas estas organizaciones que estamos mencionando están entre sí vinculadas, están entre sí asociadas para algunos de estos eventos. ¿Cómo se vinculan entre ellas?
me surgió esa pregunta y lo que encontré fue una Asociación Nacional de Gestores Culturales. Y ahí hay gente de tanto del sector público como del sector privado. Me interesó saber, estas organizaciones tienen muchas dinámicas internas, algunas conflictivas, otras muy positivas. No logré darme cuenta qué pasaba al interior. pero sí, lo que estamos presenciando acá es como la punta del iceberg, diría yo, de una del traslado de lo político al plano de las agencias ciudadanas. El vacío político que generaron los políticos produjo que el asunto político se instalara entonces en el mundo ciudadano.
O sea, entonces yo diría bienvenido el vacío de los políticos.
Sí.
Porque está provocando se está ampliando la base democrática, claro. O sea, la democracia está volviendo a la ciudadanía,
claro.
Así por lo menos conceptualmente.
Y además lo que conversábamos en otros programas, ¿no? Es que en las escuelas de arquitectura, en la propia docencia se está resintiendo, porque la enseñanza de la arquitectura estuvo siempre asociada a que habitaba en su interior un proyecto político.
Sí.
Ahora, ese proyecto político se privatizó. Entonces, bueno, ahora hay una oportunidad de volver a retomar ese sentido, ¿verdad? En un plano distinto, ¿no?
Sí.
Que es esta vinculación con el medio, particularmente con aquella parte organizada, ¿ya? Que está realizando actividades como las que ustedes realizan. Entonces, en ese sentido a mí me parece que hay una dimensión en el plano curricular, en el plano de la operatoria.
Pero, por ejemplo, volviendo al caso de Aldea, este llamado que hacemos a los voluntarios no sería solo necesariamente exclusivamente para este próximo marzo, sino que estos voluntarios podrían extender su voluntariado a las actividades que se realicen durante el año. ¿Sí?
Exactamente. Sí, de hecho, esa es la invitación. Aldea, la mayoría de las actividades que realizamos, nosotros somos súper pocos, y en realidad la mayoría de las actividades que realizamos no contamos con un presupuesto excesivo y desbordante.
Muy por el contrario,
son actividades que se realizan con mucho cariño y espíritu, y en ese sentido el trabajo de los voluntarios es fundamental. Por ejemplo, en este taller que estaba mencionando, que fue de tierra, trabajamos con voluntarios, y ellos también están súper invitados a volver a trabajar con nosotros ahora en Santiago y a lo largo del año. Nosotros todas las actividades que realizamos, porque además para nosotros, por lo menos, y algo que siempre conversamos con Soledad, que en el fondo el trabajo voluntario igual es un puntapié inicial a que de repente uno conozca a otra persona que justo está en el mismo tema, y uno puede terminar creando un Aldea 2, un Aldea 3, un Pro Cultura 3. Son las formas de ir conociendo gente que está con los mismos cuestionamientos en la cabeza, y son lamentablemente, también siguiendo la línea como la reflexión en torno a la academia y a la universidad, en cierto sentido la universidad se volvió un espacio agotado como en ese tipo de experiencia. Uno termina conociendo a estas personas en otros lados, en otros lugares, haciendo otras cosas. Y eso también es una invitación de Aldea, de que en el fondo todos podemos hacer cosas si nos agrupamos con alguien y tenemos muchas ganas.
Acá en nuestro centro de estudio, en CEAUP, hemos tomado el tema de las iniciativas culturales comunitarias. Y recientemente terminamos tres seminarios que hicimos sobre con estos grupos. Y claro, ahí hay todo un mundo de acción que están haciendo.
Sí.
La gente pareciera que está ansiosa o necesitada o ávida de participar, de hacerse oír a través de una organización, hacer presentes sus necesidades, también sus valores. Yo quisiera tomar un ejemplo que tú dabas al paso, Ilonka, cuando explicabas que el ciudadano corriente se da cuenta de muchas cosas que son absurdas o que no tienen mucha lógica. Y das el ejemplo del tipo este que sale de la carretera y se encuentra con este letrero y que es una decisión mal tomada con respecto a la ubicación de estos letreros. Cuando ustedes, ahora las involucro ambas en esta organización en la que están empeñadas, detectan ese tipo de cosas, ¿juegan algún papel de gestor o mediación para conducir a una eventual ciudadanía o organización que quiere ser presente a la autoridad, sus reclamos de este? ¿Hay algo de eso también entre las iniciativas que están llevando adelante, que ayuden a ser de puente para canalizar mejoras? ¿Hay algo de eso?
Yo creo que...
Es un plan un poco más complejo.
No sé si tan complejo. Yo creo que en el fondo tiene que ver con qué es lo que entendemos por hacer política o qué es lo que entendemos por político y qué es lo que entendemos por agenciamiento ciudadano. Y en ese sentido, para nosotros en Aldea, claramente no somos un partido político ni tenemos la intención de serlo. Pero sí, para nosotros, o Santiago, o todas las otras actividades que desarrollamos son una plataforma y un medio y una invitación a reflexionar. Y siempre que uno, cuando siembra esa reflexión, cuando uno la experimenta además, porque la mayoría de nuestras actividades son haciendo. Y en el fondo esa reflexión de estar haciendo cosas es la única reflexión que te lleva a hacer otras cosas, a pensar otras cosas y a organizarte de otras maneras.
Mira, y, respecto de esa cosa específica que se puso como ejemplo, esto de los grandes letreros, ¿no? Ocurre de que esos letreros son concesiones del uso del espacio público, ¿no? Y esas concesiones del espacio público las administra el municipio. Y por supuesto vende esa concesión por cifras significativas para la economía y los presupuestos municipales que siempre están en déficit. De hecho, lo que tenemos es una crisis en ciernes. Los municipios están súper endeudados y no se ve cómo podrían subir a flote próximamente. ¿Ya? Entonces, la empresa es capaz de ofrecer cifras irrenunciables para un municipio. Ya instalan estos gigantes letreros. No son decisiones de urbanistas eso.
Eso salió en defensa.
Muy bien. De la
son decisiones que finalmente adopta un alcalde.
Claro. Bueno, no sé si ustedes han visto, voy a aprovechar de ponerle el reclamo, una pantalla LED que está en la calle Santa María, subiendo al llegar al puente Loreto, por ahí, que es brutal, produce un encandilamiento gigante, y produce una distracción tremenda. O sea, yo creo que esas cosas son un verdadero atentado, no solo visual, porque eliminan todo lo que hay en el entorno, sino que además son tremendamente peligrosos. Yo no sé quién toma esas decisiones.
Hay toda una tarea que hacer con el gobierno local en esa materia.
Sí.
Pero ¿en las autopistas también dependen de una municipalidad o ya pertenece a obras públicas?
A obras públicas.
Depende.
Mira, depende de la autopista.
Depende, ya que nos metimos en ese tema muy brevemente. Entremos al Parque O'Higgins por debajo de Avenida Mata. Resulta que pasa por ahí el metro, pasa por ahí una carretera concesionada, pasa por ahí el Transantiago. Depende de la municipalidad y lo que hay abajo como acceso es un asco y nadie lo mantiene. ¿Ya? Las carreteras concesionadas dicen, no es asunto nuestro, no está en nuestros contratos. El metro dice lo mismo, no tengo que ver con eso, yo paso por arriba, no sé lo que pasa abajo. Bueno, entonces hay un problema también de que casi toda la base jurídica de los contratos de concesiones adolece, pero de profundas carencias. Uno diría, ¿no se dan cuenta? No quiero ser tan mal pensado. En realidad, sí se dan cuenta. Y sí aparece en los enunciados generales, pero no hay protección de esos bienes jurídicos a nivel de contrato específico. ¿Ya? Entonces esas omisiones son sistemáticas y deliberadas. ¿Ya? Entonces, bueno, hay todo un ángulo ahí que tiene que ver con los problemas que ustedes están señalando.
¿Ya? Absolutamente.
¿Ya?
Sí.
Entonces, mientras no logremos un sinceramiento entre los principios y las prácticas, ¿ya? Mientras tengamos esta doble esfera, esta doble bitácora, esa es una grieta por la cual se filtra mucho daño.
Para espacios de profunda ambigüedad.
Exactamente.
¿Y quiénes son los que pagan el pato? Por sí. decirlo en buen chileno, los ciudadanos.
Sí, sí. Bueno, o sea, que la conversación nos lleva a un punto en que vamos a irnos aquí todos con tareas.
qué bueno.
Claro, porque nosotros en el ámbito académico, universitario, yo creo que también hay que tal vez no solamente formar los criterios, sino que una capacidad de decisión de los profesionales. ¿Cómo fortalecer a la formación de nuestros profesionales para enfrentar este mundo político? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que vuelva a imperar el criterio técnico por sobre el político?
El valor de sobre el valor de cambio, dice. Claro. Pero eso es muy difícil en este país.
Y el bien común,
¿no? Yo creo que también valorar la experiencia de cada uno independiente de la disciplina que tenga. Bueno, en el caso de que uno sea estudiante de arquitectura o sociología
o historia,
diseño, historia o pedagogía, en el fondo, finalmente uno cuando toma estas decisiones y si llega a estar en un cargo o una posición, digamos, difícil de tener que tomar esas decisiones, uno en último caso sigue siendo la misma persona que camina por la calle y que en algún minuto se va a tener que topar con ese letrero, con ese edificio o con esa autopista. Y yo creo que esos son el tipo de experiencias que hay que relevar, que en el fondo son súper mínimas, son súper cotidianas y por lo mismo invisibilizadas, y son las más políticas, porque son las que más nos pueden llevar de repente a tomar las decisiones más importantes.
Yo quiero, perdona, quiero decir algo que no quiero que se me olvide. También es importante que se entienda, el Santiago también tiene, yo ya lo dije, pero lo voy a repetir y voy a repetirlo con un ejemplo, que me duele mucho. ¿Cómo nos afecta la ciudad a todos? ¿No es cierto? No solo esta, todas. Hubo una tremenda polémica por el mall de Castro, en fin. Pero yo no sé si ustedes, lo voy a extrapolar para que los auditores también entiendan la magnitud de la afección que puede tener un edificio público puesto donde no debe, por ejemplo, porque hay muchos que están muy bien y son maravillosos. Cuando uno llega a San Antonio, yo fui a San Antonio desde que tenía 5 años, cuando uno llegaba a San Antonio, subía por la avenida principal y cuando iba a empezar a bajar veía el mar, y era maravilloso, y veía el mar, y eso era extraordinario.
Claro,
hoy día uno llega al edificio, lo que ve es un mall con cara de casino que le da la espalda a todo, porque no se, ni siquiera se ve, se vislumbra por dónde es la entrada, pero al final da lo mismo. Uno llega y ve esta mole, que no es mall, es mole, que simplemente da una sensación tremenda y una tristeza enorme.
Yo he visto pasar por ahí, porque puedo chocar.
Exactamente. Exactamente.
Me puedo distraer de lo indignado que me siento.
Claro, ¿cierto? Bueno, ese es un muy buen ejemplo de cómo le afecta, nos afecta a todos, no solo los edificios, sino que las decisiones, y cómo todos debiéramos participar de esas decisiones antes de que sea demasiado tarde. Exacto. Yo siempre digo que las bombas podrían ser útiles no en las guerras, sino que en otro tipo de guerras, como las guerras arquitectónicas. Pero yo feliz lo volaría de ahí, ¿eh? Para volver a tener la vista al mar y que todos los ciudadanos de San Antonio tengan derecho a mirar el mar como lo tuvieron por siglos.
Sí, sí. Bueno, como dice Ilonka, estamos llenos de esos ejemplos y por eso también creo que es pertinente repetir lo que decía, todos nos vamos a ir con tareas aquí.
Sí.
Bueno, quiero agradecer, ya se ha cumplido nuestro tiempo, a Constanza Larenas del colectivo Aldea y a Ilonka Shilak de la Fundación Procultura, que nos hayan acompañado esta tarde para promover las actividades de esta organización Open House, que realizará su evento el
18 y 19 de marzo del 2017,
y los voluntarios se pueden comunicar con
somosaldea@gmail.com. bueno, también en Facebook, en nuestro sitio web, en todos lados tenemos toda la red activada, porque cualquier comentario inmediatamente lo respondemos.
Muy agradecido entonces por haber estado con nosotros. y que les vaya muy bien.
Muchas gracias, gracias a ustedes por darnos este espacio.
Nos vemos el próximo martes.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.